Universfarad, el universo judío en el mundo académico.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Universfarad. Aquí, como saben, estamos entrevistando a mucha gente, muchos académicos y del mundo universitario español vinculados al tema del hebreo y de estudios judíos. Y tenemos a alguien que los oyentes de Radio Sefarad conocen bastante porque has estado en estos micrófonos muchas veces, Raquel García Lozano.
Hola, sí, ya es... He venido bastantes veces, pero esta vez es algo distinto y especial, creo.
Es algo distinto porque siempre tú eres como la intermediaria entre los grandes artistas, escritores en hebreo y el mundo que lee en español como traductora. Entonces vienes muchas veces, te entrevistamos sobre estos artistas, sobre estos escritores, poetas, etcétera. Pero hoy, en este marco, pues queremos hablar un poco de tu trabajo, de qué es lo que tú haces, cuál es tu cargo y en qué universidad estás.
Estoy en la Universidad Complutense de Madrid y soy profesora titular de Lengua y Literatura Hebrea Moderna, en concreto.
Lo que, a diferencia de otras literaturas modernas, aquí es bastante sencillo, ¿no? O sea, es literatura israelí.
Literatura israelí, pero no solo israelí, sino desde finales del siglo XIX, todo principios del siglo XX y ya a partir del 48 que podemos hablar de literatura israelí. Pero en mis clases yo empiezo con algo muy importante que es pues eso, el principio del siglo XX para poder entender esta literatura actual que mama totalmente de esas fuentes más antiguas, no solo de las fuentes antiguas desde la Biblia, sino también de la literatura moderna anterior, ¿no? Entonces, bueno, por eso no hablo solo de literatura israelí, sino de literatura hebrea moderna.
Porque también en esas fechas, finales del siglo XIX, hay un nuevo renacimiento, uno de tantos renacimientos de la lengua hebrea como vehículo literario, ¿no? De alguna manera, gente del mundo de Europa Oriental que solían escribir en Yiddish y que de pronto pues hay una revitalización de este idioma, ¿no? Gente como Bialik, se me ocurre.
Efectivamente, sí, Bialik es precisamente el arranque de... Hay anteriores, por supuesto, pero el gran nombre de la literatura hebrea moderna es Bialik, y sí, que empiezan a escribir en hebreo por esa revitalización de la lengua hebrea que sale además del ámbito puramente religioso en el que estaba antes para abarcar pues un ámbito cultural mucho más grande, salir de pues eso de la sinagoga para entrar en el mundo literario, filosófico, en fin, y es algo muy 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 interesante.
Como mencionabas antes, no era la primera vez que de pronto el hebreo de lengua muerta de pronto levanta la cabeza. Estamos viviendo en España y aquí en la Sefarad de Al-Ándalus, pues hubo un movimiento más poético que en prosa, ¿no? Pero que también revitalizó de alguna manera el hebreo, no solamente como vehículo de poesía religiosa, sino también de poesía hedonista. Pero la inspiración de la propia lengua era distinta, ¿no? O sea, o siempre se basa en el hebreo antiguo, en el hebreo bíblico.
En la literatura medieval, que sí que es verdad que por primera vez, sobre todo en la poesía, aunque no solo, sí que hay una poesía secular, que es algo muy novedoso. Esa poesía sí que es marcadamente utilizando el hebreo bíblico. Fundamentalmente es una especie de, a veces se dice una especie de collage de citas en contextos evidentemente nuevos y distintos, pero en el caso de la literatura hebrea moderna, que hablamos ya de, pues eso, de finales del 19, principios del 20, por supuesto, está ese, el hebreo bíblico que no se va a abandonar, pero también ha entrado ya fundamentalmente el hebreo rabínico, que va a aportar muchísimo al hebreo moderno también. Y luego, bueno, pues se van a ir introduciendo muchísimos neologismos, una renovación de la lengua, que por eso es bonito ver, pues, como hacemos en las clases, ¿no? Empezando con Bialik, por ejemplo, en poesía, que está muy cerca todavía del hebreo bíblico, uh-huh. aunque también del rabínico, y la evolución a los poetas, por ejemplo, vamos a decir, ya israelíes, que, bueno, pues aunque mantienen esas referencias bíblicas, esas citas bíblicas, pero ya dentro de un lenguaje mucho más modernizado, muy, muy distinto, una evolución importante.
Esta evolución, la moderna del hebreo moderno, también supongo yo que por el momento en que nace y por el contexto está muy imbuido de un nacionalismo, ¿no? O sea, el sionismo de alguna manera es el que inspira, es decir, bueno, y ahora queremos volver a tener un país y necesitamos volver a acostumbrarnos a esta lengua que de momento solamente la escuchamos en Rosh Hashaná, en Yom Kippur y en algunas fiestas, ¿no?
Sí, lo que pasa que a veces hablar de sionismo es porque no todo el mundo entiende bien lo que significa eso, pero bueno, sí, es cierto que es importante el acercamiento al sionismo para decidir, en muchos casos, escribir en hebreo y no en yidis, que sería la lengua. Aunque es verdad que también hay autores, poetas, por ejemplo, que escriben en hebreo y ni siquiera emigran a Israel o no están tan cerca del movimiento sionista, pero en general sí, es cierto que va unido a eso, primero como lengua exclusivamente literaria, su lengua hablada sigue siendo el yidis o los idiomas que puedan hablar, y después ya tanto como lengua literaria como hablada, después ya a partir de los años 20, fundamentalmente los 30, ya se va a unificar y ya va a ser la lengua única, digamos.
Uh-huh. Raquel, ¿tú dónde estudiaste hebreo? ¿Aquí en Madrid mismo?
Yo estudié hebreo en Madrid, hice filología hebrea en la Complutense, en Madrid, y después me fui a Israel.
Uh-huh. ¿Quiénes eran tus profesores de entonces o los, digamos, las guías espirituales que se podía encontrar en Madrid? No sé, en los 80 sería cuando estudiabas o algo así.
Sí, yo acabé la carrera en el 91, pues sí, en los 90.
Finales de los 80, 90, sí.
Sí, bueno, pues una gran referencia, un gran maestro para mí, sin duda, fue Ángel Sáez Vadillos, uh-huh. Que fue quien precisamente publicó, editó a todos los poetas medievales hebreos, y Judith Targarona también.
Que era su mujer.
Su mujer, Luis Girón también fue profesor mío, fue también importante para mí, me enseñó muy bien hebreo rabínico, pues pilares muy importantes para poder entender, pues, la evolución de la lengua, poder entender la literatura moderna a la que yo me dedico, porque está eso cuajada de referencias continuamente. Entonces, tuve muchos más profesores, todos en general muy buenos, pero bueno, yo diría que estos fueron los que...
¿Y qué fue lo que hizo? Porque me imagino que las chicas o los chicos de tu época iban a estudiar mucho filología inglesa o española o los más raros, alemana o eslava, pero hebrea, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que te llevó a ti a ese camino?
Pues la verdad que casi la casualidad, ¿eh? No puedo decir mucho más. Yo tenía claro que quería hacer una filología desde siempre, pero empecé a hacer filología francesa y elegí árabe y hebreo como idiomas que se podían estudiar. Y ya en primero dejé la filología francesa y me cambié a semíticas en las dos ramas. Yo estudié árabe y hebreo, las dos lenguas. que son, bueno, pues dos lenguas totalmente hermanas, y poco a poco me fui decantando por el hebreo, ya después me fui a Israel, pero fue así un poco casual, la verdad, por inquietud, por conocer algo distinto, algo que me podía aportar un mundo nuevo, y lo conseguí, creo.
Bueno, y aparte de estas clases, tú haces mucho deporte intelectual traduciendo, porque eso, una cosa es explicar la teoría y otra cosa es encontrar la manera de decir en español una palabra, una expresión en hebreo que está cargada de connotaciones, de metáforas. O llenas la hoja de notas al pie o tienes que ser muy certera, ¿no?
Sí, es un trabajo realmente complicado, realmente duro, muy poco valorado, desgraciadamente, también, porque plasmar un mundo tan distinto, una cultura tan distinta en otro idioma es realmente difícil. Yo cuando empecé esta difícil labor de traducción, en narrativa, en poesías, son cosas muy distintas, porque mi primer gran trabajo fue con mi tesis doctoral sobre la poesía de Yehuda Amichai, y fue el primero que publiqué también después. Entonces, eso es distinto. En poesía sí que son necesarias notas, porque la poesía es,
si no pierdes el ritmo,
es matemáticas, es, no puedes introducir cosas explicativas, no puedes un verso es un verso, y sí, las palabras están medidas y muy pensadas, entonces es distinto.
No puedes hacer de dos sílabas ocho,
y en narrativa durante los primeros años, un poco también por ser más joven, saber menos, y por lo que la presión editorial también. La política editorial siempre es no poner notas en una traducción, ¿no?
Porque esos son libros para universitarios.
Las notas se supone que son algo malo para un traductor, que un traductor, si no sabe traducir, tiene que poner notas. Entonces, es un esfuerzo muy grande. Pero yo, después de casi 20 años traduciendo a los grandes, grandes escritores israelíes, estoy volviendo a otra cosa distinta, y si los oyentes leen, por ejemplo, las obras de Amos Oz, que he traducido pues toda su obra, se darán cuenta que en los últimos años estoy empezando a poner muchas notas. Notas en el sentido de hacer notas de las citas bíblicas que aparecen, las referencias a autores, pues eso, como decíamos antes, de principios de siglo, de sus abuelos literarios, su cultura, todo lo que hay ahí. Porque creo que eso no es ser mal traductor, sino todo lo contrario. Eso es un gran enriquecimiento para el lector más interesado también, porque puede ver ahí toda la cultura que hay detrás, puede después, bueno, pues consultar la Biblia si quiere, o de repente decir, ah, pues este poeta que cita, pues me puede interesar muchas cosas. Y eso ahí es algo, sí que estoy entrando. Eso es distinto a traducir un refrán, o eso, por supuesto, no.
Es algo que parece ser, yo creo que es un poco característico de la literatura hebrea contemporánea, ¿no? O sea, si yo pienso en un libro americano, un bestseller, digamos, pues se traduce, uno puede poner una nota, esto, el contexto histórico de que fue esto, que lo otro, pero es un personaje. Y está escrito en inglés, como se podría haber escrito en francés, o en español, o en portugués, o en 80 idiomas distintos. Pero parece que muchos autores, no diré todo, pero muchos autores de la literatura hebrea escriben en hebreo y no podrían haberlo escrito en otro idioma, ¿no? ¿No tienes esa sensación?
Sí, yo creo que sí, porque, claro, la carga que tiene el hebreo, la carga cultural que tiene el hebreo, cada palabra, una palabra unida a otra, es tan grande que es muy, muy difícil, yo creo, expresar algo así en un idioma. Hay autores, no voy a citar quién, que están empezando a escribir en inglés, por ejemplo, o que piensan que indistintamente se pueden escribir en hebreo y en inglés. A mí, no sé, me parece un pequeño error porque, porque no es comparable. O sea, la riqueza de la lengua hebrea no creo que sea comparable.
Y justamente, a mí una de las cosas que me llama la atención es que justamente la riqueza de significados es inversamente proporcional a la amplitud del vocabulario. O sea, el vocabulario hebreo no es tan grande, por ejemplo, como el español, que tiene, no sé, cuántos, 300.000 palabras distintas, pues en hebreo seguramente no serán más de 40.000 o 50.000. Y sin embargo, justamente por eso, pues son menos palabras, las palabras significan más cosas, ¿no?
Efectivamente, esa es una de las grandes dificultades también, porque hay palabras que significan una cosa y la contraria, de hecho. Entonces, sí, tiene eso es una grandísima dificultad también, llegar a comprender cuál es el sentido exacto que se está dando en ese texto, en ese momento, en ese contexto también, a esas palabras, es complicado, porque es verdad que en vocabulario es mucho menos extenso que en otros idiomas, pero tiene una carga muy fuerte. Cada palabra tiene muchísimas acepciones, y ya digo, muy distintas además.
Habías dicho que llevas 20 años haciendo estas traducciones, o 20 y pico. ¿Cuántos libros son, más o menos?
Pues no los tengo contados, la verdad, pero...
En decenas, más o menos. ¿50, 100?
No, tantos no. No.
Eso porque las editoriales no quieren.
No, bueno, yo no traduzco más de máximo 2 libros al año.
Ajá.
No, porque soy muy lenta y trabajando, porque soy también muy, intento ser muy precisa. Entonces, no, a no ser que...
Bueno, 2 al año, son 20 años, son 40, o sea que sí. Tampoco es tan exagerado, ¿eh?
Pero no traduzco más de 2 al año. A veces de repente salen 4, pero porque llevan en la editorial claro. Tiempo, como pero ahora, como ahora.
Después de la crisis, pues empezarán a salir lo que estaban ahí en la nevera, ¿no? ¿Y cómo te sientes tú respecto a cuando eres profesora? Porque cuando eres profesora en la universidad, en una cosa como hebreo o semíticas, pues tienes alumnos que vienen por un semestre y no los vuelves a ver nunca más, y otros que muy pocos, pero que de pronto son los herederos, ¿no?, de la pasión. ¿Tú tienes gente ahí haciendo cola para aprender de ti y de este mundo?
A ver, vamos a ser sinceros, no hay grandes cantidades de gente que quieran dedicarse a esto. El número de personas es escaso. No digo que hagan la carrera de estudios semíticos e islámicos, que existe, que es lo como se llama ahora el grado, que hay bastante gente, sobre todo por el lado de árabe, más que por hebreo. Pero por hebreo hay poca gente, pero es verdad que la poca que hay, pues lo hace con interés, es gente especial, evidentemente, y se les hace trabajar bastante, la verdad.
Encima.
Sí, porque, bueno, pues aparte, una cosa son las clases de lengua que van por un lado, pero por ejemplo en literatura, pues yo les hago ver textos, sobre todo poesía, porque en narrativa, pues para eso casi yo traduzco también, ¿no? Para que ellos, aparte del público general, puedan acceder, porque leer novelas enteras en hebreo es muy complicado, pero poemas sí, poemas incluso muy, muy difíciles, y sí que los leen en el idioma original y los trabajamos. Es decir, que sí que hay gente interesada y cada vez más gente interesada en el mundo moderno, evidentemente, aunque también en el antiguo, claro.
Bueno, Raquel García Lozano, te volveremos a tener aquí en los micrófonos nuevamente, seguramente hablando de alguno de estos libros, de alguno de estos autores, de los más habituales como Amosos, pero también de alguno otro que surja, como estábamos hablando antes fuera de micro. Así que muchas gracias por haber venido con nosotros a este paseo por el mundo universitario relacionado con lo hebreo y lo judío.
Muchas gracias por invitarme.